Soy honrado con la gentil asistencia de dos académicos de FUSTE, el rector de la Universidad UDLA, Carlos Larreategui, y un importantísimo analista y académico de Flaxo, Felipe Burbano de Lara. Imagínense ustedes, me siento ciertamente privilegiado. El Brexit, el dilema real de América Latina, es el tema que buscaremos analizar, puesto que esta coincidencia animada o diseñada, dicen desde la isla cubana, por el mismísimo Fidel, proseguida con nuevos instructivos de su hermano, y luego acuñada por el expresidente y desaparecido líder venezolano, el señor Chávez, canalizaron una especie de emblema ideológico que lo extendieron a través de especialmente el Cono Sur, y buscaron contagiar a Centroamérica, lo lograron en parte en México, etcétera, etcétera. La misma circunstancia de el matiz que tiene el señor presidente por sus locuras cotidianas, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nos hace pensar de que el continente ha estado complicado, abatido, inconexo, mucho tirano, dice este escritor de nombre Javier Corrales. Limitar la influencia de los expresidentes crearía un espacio para un nuevo liderazgo. Repito, si es que los pueblos y los dirigentes políticos renovados o recientes, porque hay una gran cantidad de líderes políticos recientes, inaugurados recientemente, que tienen voz de conducción, voz de mando, voz de liderazgo. Si se logra con los pueblos limitar la influencia de los expresidentes, ¿habría o se crearía un espacio para un nuevo liderazgo? La política en muchos países de Latinoamérica este año va a estar dominada por un tema que también dominó en el año 2017, dice el artículo. Y los años anteriores, el drama de Brexit. Por Brexit me refiero, dice él, a los esfuerzos por escapar de la influencia excesiva de los presidentes poderosos. No tanto presidentes en ejercicio, sino más bien expresidentes que siguen dominando las conciencias de los ciudadanos. El caso de Argentina y una polarización superabierta. Más bien Chile está en una condición envidiable porque se respetan las ideas, hay afecto para tratar y polemizar circunstancias de mucho más contextura, de mucho más fondo. América Latina tiene un grave problema con los expresidentes. Demasiados de ellos se niegan a retirarse de la política, mientras que algunos dejan su cargo en oprobio. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari en México. Muchos otros se quedan con renovado vigor, haciendo todo lo que pueden para influir en el statu quo, y lo que es peor, planeando, preparando su retorno, su regreso. Estos expresidentes, señores invitados, persisten invariablemente, logran mantener su influencia no solo dentro de las instituciones claves, sino también en la mente de los votantes. Los Uribes, los Lulas, los Correas, los Zelayas, los Fujimori, los Piñeras y los Leonel y Cristina Fernández de América Latina terminan dejando el cargo, pero continúan hechizando a la nación y a las masas. En algunos países, incluso los presidentes muertos, Castro, Chávez y Torrijos, sienten que nunca murieron. Están en los cementerios, pensando en su país, por exagerar la nota. Los expresidentes persisten e impiden que la nación avance y los pueblos canalicen otras formas de pensar, otras ideologías, en fin. Es una realidad esto, Felipe Urbano de Lara, que lo que ha ocurrido en América Latina precisamente obedece a qué elementos o a qué factores. Muy buenos días, Felipe. Bienvenido. Carlitos, bienvenido.
Buenos días, Gonzalo. Gracias por la entrevista. Un gusto.
Le saludaba a Carlitos.
Compartir la mesa con Carlos Larriátegui y, bueno, primero desear a toda su audiencia, a usted, un feliz año 2018. Lleno de éxitos.
Gracias.
Y de realizaciones. Bueno, esto es parte de una larga tradición política en América Latina que se origina en el siglo XIX, en el caudillismo que viene, digamos que llena el espacio político latinoamericano después de los procesos de independencia y que logra una enorme continuidad a lo largo de la historia, ¿no? De la historia del siglo XIX, la historia del siglo XX, y que está vinculada, yo creo, a la confianza de la sociedad, de los grupos sociales en ciertas personas, en ciertas personalidades históricas, la formación de la política y del liderazgo político alrededor de personalidades históricas, la debilidad simultánea de las instituciones políticas. Siempre hay una tensión, digamos, y un conflicto entre personalismo político y vigencia de las instituciones, y por otro lado también la debilidad de las organizaciones políticas, los partidos políticos, que terminan siendo dominadas por estos liderazgos extremadamente personalistas, ¿no? Y creo que eso está conectado, como yo decía, con la forma como América Latina transita hacia el modelo republicano en el siglo XIX, el diseño de un sistema presidencial que convierte a la figura del presidente de la República en el centro del gobierno, en el centro de la nación, en el eje de la nación y en el eje del gobierno, sin diferenciar nación de gobierno o estado de gobierno, como se hace en los regímenes parlamentarios. Entonces creo que estos son algunos de los factores gruesos, generales, que explican esta fortaleza, esta influencia enorme de los expresidentes en la política latinoamericana y la dificultad que tiene la política de renovar sus liderazgos, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece que habría que discutir es qué significa que estos expresidentes, como plantea el artículo que tú leías, cuyos fragmentos tú leías, González, ¿qué significa que los expresidentes se retiren de la política? ¿No?
¿Qué significado tiene?
Digamos, ¿qué es lo que habría que esperar? Porque lo que propone ese artículo es América Latina tendría que vivir un Brexit, es decir, que los presidentes abandonen la política, permitan una renovación del liderazgo, y ese es el problema. O sea, los liderazgos no se renuevan precisamente porque hay este dominio de la política desde unas figuras que no quieren abandonar,
aflojar, como diría la gente,
el poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que los expresidentes deberían ocupar en la política? No, porque también pedirle a un país que jubile a sus expresidentes me parece que es injusto, y además es perder la influencia de figuras que tienen una experiencia en la política, ¿no?
Claro.
Entonces me parece a mí que lo que tendríamos que discutir un poco en América Latina es no cómo retirarles a los políticos, a los expresidentes de la política, sino cómo darles un lugar que permita a la sociedad nutrirse de su experiencia, pero al mismo tiempo generar la renovación de liderazgos, ¿no?
Sabiduría y sensatez se requeriría como característica o marca de estos pueblos latinoamericanos para hacer o lograr ese objetivo. Y eso no se ve que tenemos. Lamentablemente no tenemos ni siquiera los periodistas que definimos o más o menos revisamos o recontamos las cosas, ¿no? Ni los dirigentes políticos nuevos, innovados o viejos, mantienen sus mismas posturas. ¿Y eso qué ha hecho, doctor Larreategui, en América Latina acontecer?
Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, un saludo afectuoso para usted y Felipe. Un gusto estar aquí.
Gracias, doctor.
Bueno, yo coincido con el diagnóstico que ha hecho Felipe, ¿no? Muy claro, es decir, esto de alguna forma responde a la tradición caudillista, a la tradición esta redentora, ¿no es cierto?, de ciertos personajes de la política, ¿no? Esto
y,
no
y que nuevo. Le gusta a la gente, además.
Efectivamente, le gusta, es decir, aquí hay elementos incluso hasta casi religiosos, diría yo, de cierta manera. Pero claro, no es nuevo, esto es, imaginemos todos los caudillos que han existido en América Latina, incluso en Ecuador, pensemos en la figura reciente del doctor José María Velasco Ibarra, y efectivamente las instituciones, que siempre son un proceso en marcha, un proceso en construcción, no han logrado detener estos procesos caudillistas. Más aún cuando, de todas maneras, los caudillos de alguna forma tratan también de diseñar, cuando están en el poder, de diseñar las instituciones a su medida, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso de Correa, ¿no? Correa hizo la constitución y el ordenamiento jurídico como un traje a medida, que le permite de todas maneras mantener un cierto poder, a pesar de que está ya fuera del poder. En algunos países esto más que por leyes se de alguna manera se regula por una cierta tradición. Está pensando, es decir, por ejemplo, en el caso de México, en el caso del PRI, que no, obviamente no es un partido que sea un ejemplo de nada, pero de todas maneras sus líderes y sus presidentes de la República siempre tenían la tendencia a respetar, precisamente para no opacar al nuevo presidente, respetar el ascenso de un nuevo mandatario. Uh-huh. Desaparecían de la escena. Y esa es una tradición que se ha enraizado. Por ejemplo, usted ve en México que los expresidentes de la República mantienen una distancia muy prudente. Mire a Calderón, mire a Fox y a todos los otros anteriores que pertenecían al partido PRI. En Estados Unidos sucede algo parecido, ¿no? Pero eso, claro, se sustenta en una cultura política que no existe en nuestros países. Y ahí entonces es importante recurrir a ciertos mecanismos institucionales. Y, por ejemplo, el tema de la prohibición de la reelección indefinida va en esa línea, va en esa dirección. Es, de alguna manera, el mecanismo que se quiere diseñar para evitar que un caudillo, por ejemplo, como Correa, que tanto daño hizo al país, regrese a la política y regrese a la presidencia.
¿Y cómo se puede enfrentar, se pregunta el autor de esta crónica de interpretación, a los presidentes incómodos para los pueblos y para la situación de cada país?
Bueno, a mí me parece que una manera, como decía, de seguir en la construcción de instituciones y evitar esta influencia que... Porque estos caudillos lo que hacen es llegar y destruir las instituciones o tratar de construirlas a su medida, es poner limitaciones legales. Por ejemplo, el tema de la reelección indefinida me parece que es un mecanismo adecuado. No necesariamente garantiza el no retorno de los expresidentes, pero eso es un mecanismo adecuado, ¿no? Y en esto también, pues...
Es un mecanismo más radical, ¿no?
Es un mecanismo necesario en algunos casos, necesario, ¿no? Es decir, tenemos esto...
Pero han habido buenos presidentes también. En ese caso, Felipe, ya es cuestión de las virtudes o de las... o de los defectos de selección de parte de la gente, gente curiosa, gente que vuelve a reciclar cosas que le han hecho daño, que perdona fácil, o que hace por egoísmo, o que hace por sectarismo, o que se deja engañar fácilmente, o que son gente tan conocedora de la idiosincrasia y de la psicología social, que logran introducirse nuevamente, ¿no? Después de que hacen barbaridades y media en América Latina, han retornado al ejercicio del poder y con aplauso generalizado, aunque han habido 2, 3, 4 arrepentimientos sociales de las mismas generaciones. Eso hemos visto a lo largo de nuestra vida de periodistas y ustedes de académicos, ¿no?
Hay que preguntarse qué ofrecen estos caudillismos, estos liderazgos mesiánicos a los ciudadanos, al pueblo, digamos, a las clases bajas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el populismo, que ha sido una fuente histórica generadora de este tipo de liderazgos carismáticos, mesiánicos, y pensamos que estos liderazgos lo único que hacen es engañar a la gente, entonces vamos a estrellarnos permanentemente contra la realidad. Habría que replantear el problema. ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Por qué seducen tanto?
¿Sí?
¿No es cierto? ¿Por qué seducía Velasco? ¿Por qué seducía Correa? ¿Por qué seducía Perón? ¿Por qué seducía Haya de la Torre? ¿No? ¿En dónde está el atractivo de estos liderazgos? Y a mí me da la impresión, Gonzalo, de que estos liderazgos de alguna manera han sido mecanismos a través de los cuales múltiples sectores sociales de los grupos más bajos han accedido a la política, a ciertos beneficios de la claro. política. Lo que la política no les da en condiciones normales, digámoslo así, a través de las instituciones, a través de los partidos, a través del juego democrático, lo obtienen por la vía de estos liderazgos caudillistas y mesiánicos, ¿no? Entonces me parece que estos caudillismos, este excesivo personalismo de la política ecuatoriana, lo que muestra es un deficiente funcionamiento de la democracia,
claro.
Un deficiente funcionamiento de las instituciones, de los partidos, de la idea misma de ciudadanía, para generar dinámicas de inclusión, dinámicas de integración, ¿sí? Que pueda repartir el poder, que pueda repartir la riqueza, que puedan generar eso, dinámicas de inclusión, la formación de comunidades políticas incluyentes, dentro de las cuales puedan sentirse acogidos los grupos sociales más amplios, ¿no? Entonces, en América Latina lo que ocurre es que cuando esos procesos fracasan, y fracasan, digamos, de manera dramática, estruendosa, la vía del caudillismo, la vía del populismo, la vía del personalismo se convierte en una estrategia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo resolver este problema? ¿Cómo evitar que América Latina siga cayendo en este círculo de populismos, de personalismos? Yo creo que es una combinación de elementos, ¿no? Uno, reglas democráticas claras, como decía Carlos, la reelección indefinida es una regla que fomenta este tipo de liderazgos políticos. Entonces hay que tener reglas que motiven, incentiven la renovación de los liderazgos políticos, que reconozcan un espacio de actuación, de trayectoria, y luego las organizaciones políticas, la misma sociedad, por las reglas del juego que se ha dado a sí misma, se vea obligada a buscar la renovación de sus liderazgos. El otro es fortalecer las instituciones. Ahora, cuando hablamos de fortalecer las instituciones, y esto repetimos todos los días, hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer las instituciones. Yo digo, sí, hay que fortalecer las instituciones, pero desde una lógica incluyente. Es decir, que acoja las demandas de los distintos sectores sociales. Que no sean simplemente unas reglas formales que se cumplan, sino que sean instituciones que incluyan, que generen una construcción de comunidad política nacional. Y eso me parece a mí que tiene que venir acompañado de algo que ha sido una pieza, un elemento constitutivo de los caudillismos y de los populismos, así y de es. Los personalismos, que es la idea de justicia social, de redistribución social. Cuando uno ve la historia política de América Latina y ve la historia política de América Latina, bueno, ya no nos vamos a ir al siglo XIX,
es el mismo, ¿no?
Pero desde comienzos del siglo XX es el mismo, porque responde a una demanda social que sigue siendo la misma, de justicia social, de redistribución, de equidad, de inclusión. Entonces, mientras las instituciones, los partidos, la economía, la conducción política no incorpore esto como un elemento constitutivo de la vida social y política, entonces yo creo que América Latina va a fluctuar entre
estas. ¿Y por qué no hiciste, le dice el sentido común, Carlos? Le dice el pensamiento interno de cada ciudadano al ver un discurso aparentemente renovado, pero que peca de reiterar su ambición de hacer justicia, de crear trabajo,
de ampliar los círculos productivos para que mejore la actividad económica de un país y la equidad en el reparto de la riqueza y toda esta cosa. El instinto y el reproche interno de cada ciudadano es: ¿y por qué no hiciste en el periodo, en los dos periodos que ya te encomendé hacer lo mismo? ¿Por qué me vuelves a engañar? Sin embargo, en la tercera oportunidad, como en el caso velasquista, la gente votaba por el mismo líder. Y en algunos otros, cosa igual, por lo menos en dos ocasiones en la repetición del mismo líder, que ha ganado elecciones, y hay un montón de ejemplos en América Latina. Entonces, ahora, el presidente Lenín Moreno, para un poco centrarnos en la coyuntura ecuatoriana, va a plebiscitar en el mes de febrero 4, una serie de reformas que buscan desmantelar parte del gobierno de su antecesor. Pero eso pensábamos hasta esta antevíspera. Ahora ya las cosas se ponen de otro color. No sé qué les parezca a ustedes. Carlos Larriátegui.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente el presidente Moreno está dando ciertos mensajes. La elección de la vicepresidenta, por ejemplo, desde el interior del partido es una señal clara de lo que quiere él privilegiar. Me parece que él quiere reconstruir el partido, quiere tomar control y poder sobre el partido Alianza País, naturalmente excluir a Rafael Correa. El plebiscito de alguna manera también se vuelve un proceso en donde se va a zanjar este conflicto entre las facciones correísta y morenista. Pero definitivamente da señales que no son muy halagüeñas, ¿no? Y yo creo que el presidente Moreno debería de alguna manera mirar cuál es su misión histórica. Yo decía, si su misión histórica es simplemente reconstruir el partido, poner bajo el control de su presidencia todo este aparataje correísta, que pues obviamente él puede utilizar, porque no nos olvidemos, el aparato correísta está intacto, todos los mecanismos de control están intocados, eso no se ha hecho absolutamente nada, más allá de gestos, de formas, las cosas siguen igual. Y es verdad que tenemos un presidente que es más tolerante, que es un presidente, si se quiere, más abierto, más respetuoso, pero definitivamente un país no puede depender del talante, ni del carácter, ni de la personalidad de un presidente. Un país necesita instituciones que defiendan a los ciudadanos, no simplemente puede depender de un presidente que un día pues es Correa y otro día es Moreno. Entonces, me parece que el presidente Moreno debería, luego de la consulta, ese es mi criterio, y eso habrá que ver si es que lo hace con estas señales, pues entran dudas. Considerarse o verse como un presidente de
transición. ¿Cuáles son las señales que nos ponen dudas?
Las señales que ponen en dudas, por ejemplo, es esta, como la elección de una vicepresidenta de las radicales correístas, ¿no? En lugar de... Nadie duda y nadie pone
en duda
el derecho que tiene el presidente para escoger a su vicepresidenta. Pero bien podía...
Es facultad privativa.
Pero bien podía el presidente buscar una persona que, siendo de su confianza, le conectara con otros sectores, le ayudara en la gestión, por ejemplo, en gestión económica, y que diera la imagen de que realmente el gobierno se está abriendo y no encerrándose en su espacio de Alianza País, ¿sí? Eso por un lado. Porque, claro, la consulta del 4 de febrero va a resolver algunos temas, la reelección indefinida, el tema, bueno, la corrupción, pero no resuelve los problemas de fondo, no resuelve los problemas institucionales, ¿verdad? No resuelve el hecho de que el Estado y el presidente controlan la justicia, controlan las cortes, que hay una absoluta indefensión, leyes opresivas como la ley de comunicación o la ley de universidades están ahí sin reforma alguna. Entonces, no queremos simplemente que, tener ahora el mismo aparato correísta simplemente al servicio de una persona que podría ser considerada, como decía, como tolerante o como respetuosa. No, eso no necesitamos instituciones. Y pues esa será la definición que tiene que hacer el presidente Moreno. Pero otras de las señales también son, pues obviamente, la participación de todos estos personajes que fueron claves en el correísmo, que siguen en el gobierno. Esas son las señales que de alguna forma desconcierta y confunden y pues no dejan ver con claridad la dirección que está tomando el presidente. Hay una descorreización, en el sentido de desmontar todos los aparatos que este expresidente creó de alguna manera para su control y poder total. Hay una reinstitucionalización del país. Esas son las cosas que yo creo que se resolverán en los próximos meses. Y sobre todo también, pues obviamente, la parte del manejo económico, que es algo que cada vez se vuelve más complicado, que todos de nuestras discusiones diarias no tocamos con la debida profundidad y preocupación, pero que quizás es el problema más serio que estamos afrontando.
¿Por qué no, ni siquiera los pensadores, los que tienen mayores elementos de formación ideológica e institucional democrática, no se preocupan de enterar a la gente, de uniformar el pensamiento nacional en la medida que se pueda para evitar los gobiernos estos denominados incómodos, abusivos, que se toman todas las funciones del Estado, que se convierten en líderes absolutos, líderes entre comillas, abusivos, agigantados por el poder. Digamos, el estilo de esta última década del señor expresidente Correa es una lección, la más dura que ha reciclado, digamos, la nación ecuatoriana. Volviendo a elegir al mismo, no estuvo Correa porque lo quiso. Ahora dicen que también descubrieron el mecanismo con el cual ellos pueden conservar el poder, que es el fraude. Y entonces consejos electorales adscritos al proyecto político han funcionado a las mil maravillas en los últimos 10 años, y eso no nos puede negar. Así estuviera aquí el mismísimo Rafael Correa, tuviéramos una discusión muy interesante, no grotesca ni cosa por el estilo, pero hay pruebas suficientes, y él no aceptaría un debate de esa naturaleza, de que en los tribunales, en los consejos electorales, así llamados ahora, se produjeron los fraudes más infamantes a la conciencia del país y de Latinoamérica. Y en otras partes, especialmente en Centroamérica, las cosas han funcionado de esa manera. Escribía, no de esto, pero escribía esta preocupación, o inscribía en un artículo de última data, el exministro Francisco Suárez Morales, no sé si lo leyeron, creo que en El Expreso escribió, y decía: Correa Vinci, Francisco Suárez, se destaparon las cartas respecto a la sucesión del señor Glass cuando puso a consideración de la Asamblea los nombres de las tres candidatas. La decisión presidencial definió que su binomio debe ser mujer, de una generación posterior, sin conocimiento de los temas económicos, revolucionaria. Y dirían los más cínicos, ser correísta de pura cepa. El licenciado, o sea, se refiere al señor presidente Moreno, trafica por un laberinto complejo en su toma de decisiones, toma distancia de Maduro, pero su ministro de Defensa y su canciller se enternecen cuando hacen referencia al castrochavismo. Proclama que no hay mesa servida y sostiene que la deuda pública bordea los 60 mil millones. Es una contradicción, pues no, 60 mil millones. Pero bueno, él ha hecho lo que puede. Él ha hecho hasta donde más ha avanzado. Y ha tenido que colisionarse con el líder aparente que no buscaba precisamente la elección de él, o la buscaba con la intención de, francamente, votarlo y ponerle al que está preso. Más o menos ese era el juego que tenía en ciernes, digamos, que tenía el presidente Correa. Eso es lo que han escrito montones de gentes. ¿Usted quiere más o menos coincidir con mi lectura, lo que usted aprecia en el artículo del diario El Expreso? Me parece que de esta víspera, don Francisco Suárez Morales, estamos aquí muy cómodamente discutiendo este tema con los distinguidos intelectuales Felipe Urbano de Lara y Carlos Larreategui en los estudios de Quito, la capital, y ahora molestamos a Guayaquil y a Pancho Suez. Buenos días, economista.
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Felipe y Carlos. Y efectivamente mi pensamiento del día de ayer lo que propone es una pregunta, y está así es como está titularizado, y la reflexión es si todas estas decisiones e indecisiones que caracterizan al licenciado Moreno al final del día no lo meten dentro de un laberinto tal del cual el triunfador, el favorecido, puede ser Rafael Correa. Se corre el riesgo, inclusive con el evento de la la elección de la vicepresidente, de inclusive hacer un acto de resucitación, donde resucitar al expresidente que parece que está políticamente muy, muy maltrecho. Pero sin lugar a dudas, los pronunciamientos y la hoja de vida de las tres damas que terciaron al ser presentadas por el presidente de la República.
Presidente Moreno.
El presidente Moreno. Son personas que se deben a Correa como persona, como líder, como el líder máximo de esa revolución ciudadana, que aparte de eso, inclusive frente a las circunstancias propias de la economía, se caracterizan las tres, bueno, ahora una de ellas es la que importa, por no tener absolutamente ningún concepto de lo que es la situación económica y de qué es lo que se debe de hacer y de qué es lo que es necesario enmendar para cambiar de rumbo al país. A mí me parece que lo único que puede justificar desde el ámbito de una, llamemos así, un cálculo político, la actitud del presidente Moreno es el, de alguna forma, tratar o pretender consolidar su control dentro de Alianza País, teniendo de su lado a la actual vicepresidente. El problema con ese tipo de cálculo ya le ocurrió a Correa con Moreno y le ha ocurrido a tantos otros presidentes con vicepresidentes, que una vez que están posesionados y están en el poder y está la sucesión y está inclusive pues la situación de salud del presidente y todos los rumores que existen alrededor de esto, pues se crea una serie de expectativas, se crea una gran incertidumbre, ¿no? ¿Y qué tal si en un escenario, y todo es posible porque ninguno de nosotros somos dueños de nuestras vidas, qué tal si en un escenario hay una sucesión y entonces resulta que la actual vicepresidente, ya como presidente de la República, toma las riendas del carro en dirección a retornar al pasado? Y eso es lo que yo trato de decir en este artículo de opinión, Gonzalo.
Usted dice Lenin ha dado muestras de no ser o aparecer como títere de nadie. Sí. Ha creado un fuerte contrapunto con su antiguo jefe y mentor.
Así es.
¿Esta cualidad de su personalidad puede ser fingida? Se pregunta usted. Y esta interrogante me permite pasarle a Felipe Urbano de Lara.
Por favor.
Yo creo que Lenin Moreno me parece a mí que es un caos ideológico. Entonces, Yo veo que su gobierno va en muchas direcciones. No hay una consistencia en las decisiones que él toma, y apunta en, como yo digo, en muchas direcciones. Entonces, yo qué sé, la misma designación de la vicepresidenta, que es alinea su gobierno con el discurso de la Revolución Ciudadana. Yo escuché el discurso de Alejandra Vicuña el sábado, es el mismo discurso refundacional de Alianza País en el 2007, el mismo discurso. Entonces, ¿cómo